Sumergirse en el análisis de cultura podría pensarse probablemente como un doble acercamiento, un doble movimiento de acercamiento y de alejamiento panorámico. Tradicionalmente, en un espacio como este, hemos tratado de hacer lo que podría llamarse un zoom out, es decir, alejarnos de cierta visualización de lo que es una circunstancia de una persona, también entendida en función de los patrones, de las recurrencias de época, y cuando nos alejamos de esa circunstancia y podemos ver el contexto, podemos ver esas repeticiones o esos hábitos o esas previsibilidades, es lo que acá comúnmente hemos tratado de establecer como estructuras de análisis, es decir, ver cuáles son las macro decisiones de relevancia que una persona emprende y va construyendo su identidad a medida que lo hace. Dentro de lo que es ese análisis, quizás ha habido un campo que no ha sido del todo recorrido por nuestra mirada. Y es lo que podría llamarse un zoom in o un acercamiento en algunas zonas que no tienen que ver con las grandes decisiones que toma una persona, con las estrategias mayores o más narrativas o de mayor relevancia, sino que podría pensarse en los intersticios, en el espacio aparentemente vacío de supuesta baja significancia cultural que media entre los momentos memorables o notorios de la vida de una persona, entre esos momentos, ¿no es cierto? Es como que, de hecho, cuando una persona le preguntás, bueno, ¿qué hiciste en los últimos tiempos? ¿Qué fue de tu vida? Automáticamente la mentalidad, el registro recorre lo que podría llamarse algunos hitos, ¿no? O referencias de un poco mayor peso y se desvanece o pierde carácter todos los espacios intersticiales, ¿no? Mismo, por ejemplo, en la historia de disciplinas como el psicoanálisis, cuando se emprende la narrativa de lo que es la historia de una persona, en general se le da una preponderancia, y en ese sentido el análisis cultural creo que es bastante similar, a las grandes decisiones, a los grandes momentos de cómo una persona construyó su vida y su identidad. Ahora, ¿qué tal si los momentos o los grandes espacios vacíos, que por supuesto medidos en tiempo nominal son mayores que los momentos en los cuales uno está tomando una decisión trascendente, ¿no? ¿Qué pasaría si la cultura también no tuviera su gravitación y su definición en esos espacios de aparente irrelevancia, en esa cotidianeidad, en esa masa que es, de nuevo, más relevante en términos de nominales, de ocupación de tiempo, en donde parece no ocurrir demasiado, o parece no jugarse un partido especialmente dramático en términos de cultura y en términos de decidir qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida? Yo propongo, los invito a partir de esta noche, en lo que quizás podría llamarse una especie de miniciclo dentro de lo que va a ser singularidad en cultura, de reinventando o reobservando lo cotidiano. Los invito a considerar la posibilidad de que esa cotidianidad, de que esa trivialidad, esas banalidades, esas charlitas como las que estaban decorando este ámbito hace apenas instantes, forman parte de una trama cultural mucho más importante que la que podríamos haber pensado. Que no es que simplemente la cultura se impone formateando identidad en las grandes decisiones y después se retira y somos libres, somos menos condicionados y pensamos, sentimos, nos conectamos, nos comunicamos, miramos nuestra realidad, miramos el día, el futuro, el pasado, con una mayor independencia. A mí me da la sensación de que hemos subestimado profundamente el impacto, el juego, la definición cultural de esos espacios vacíos. Esos espacios vacíos que tienen que ver con nuestras conversaciones triviales, o cómo tomamos un colectivo, o cómo hablamos con el tipo en el ascensor, o cómo nos quedamos en un sillón, probablemente no haciendo nada, o esos tiempos muertos, ¿no? ¿Y qué pasaría si la estructura si el andamiaje y el funcionamiento de la cultura central no solo funcionara y operara desde las grandes decisiones, desde las grandes instituciones que estructuran proyectos de vida, y qué pasaría si la cultura central estuviera especialmente refugiada y activa en los momentos que vamos a decir quizás son el 80 o 90% de nuestro tiempo y estuviera operando ahí. ¿Qué pasaría si nos imagináramos que la acción de la cultura central en ese espacio vacío, en esa latencia, es la que quizás después condiciona y llama a que tengamos determinadas decisiones macro? Es como que uno podría decir, ¿qué depende? La trivialidad y la cotidianidad del espacio vacío, de las grandes decisiones que tomamos, ¿y si fuera al revés? ¿Y si en realidad la cultura se hubiera especializado más en programarnos para la banalidad, porque sabe que una vez que nosotros estamos programados para vivir el minuto a minuto, el instante al instante de ese aparente espacio vacío, después las grandes decisiones se toman solas? Porque no sería descabellado que tengamos un instinto que marca que nosotros vamos a vivir nuestra vida y vamos a tomar decisiones quizás pensando más en el 90% del tiempo que en el 15%, o en el 80% que en el 20%, no sé cuáles serán los números finales, pero por más que inclusive consideremos a una persona que va a la facultad o que va a un trabajo, dentro de estar 8 o 9 horas en un trabajo, mucho de ese tiempo es también cotidianidad. Pero por más que esté marcado en un trabajo, es manera de vincularse con el paso del tiempo y con el aparente no paso de eventos de cierta relevancia. Quiero plantear dos o tres cositas que se me fueron ocurriendo y quiero invitarlos en esta noche a que realmente interactuemos y experimentemos un poco con esto que es, no sé, son cosas tentativas, ¿no? Cuando uno ve la cultura contemporánea y ve el corrimiento fuerte, la apuesta muy fuerte de la cultura central a la experiencia. Todo tiene que ser una experiencia, todo se mide en términos de si es una experiencia y si estás sintiendo. Todo se mide en términos de a ver cómo lleno mi agenda de actividades, de ciertas actividades. Y justamente esa lógica, ¿no le conviene a la cultura central refugiarse en ese experiencismo, o ese experiencismo no será un síntoma de que en algún punto, cuando podemos hacernos menos cargo que antes, que históricamente, para defender o para estar orgullosos de las macro decisiones, tendemos a refugiarnos en el espacio vacío y en ese estilo, esa acepción del lifestyle que lo que va a regular, que lo que va a gestionar, va a ser ese espacio de cotidianidad? ¿No será en ese espacio vacío también en donde se dirime la principal batalla que tenemos entre percepción de realidad e imaginación? Porque si hay algo que es la imaginación puede ser la respiración de la realidad o la asfixia. En la decisión, en el hábito de cómo tenemos automatizado la regulación y la percepción de lo real y la intervención del mosquito de lo imaginario, en esa simple regulación que está prendida como mecanismo, yo diría sobre todo en el tiempo cotidiano, en el tiempo muerto, que en el otro, ¿no? Porque en el otro uno está ocupado, está enfocado, entonces lo imaginario no acosa. Lo imaginario empieza a sobrevolar, el fantasma virtuoso de lo imaginario empieza a sobrevolar justamente cuando bajamos un poquito la guardia, cuando no tenemos tanto que rellenar. Y entonces en ese aparente vacío, ese vacío quizás de nuevo es amigo de lo imaginario o llama o interpela permanentemente a lo imaginario. Y esa es una de las, propongo, principales operaciones culturales que la cultura central nos enseñó a implementar, que es cómo ahuyentar de la cotidianidad el fantasma, el acicate de lo imaginario. Si nosotros no tenemos una defensa defensa entre comillas, porque en realidad deberíamos invitar al imaginario, ¿no? Pero para vivir y justificar nuestras chatas cotidianidades, tenemos que ahuyentar lo imaginario, porque lo imaginario molesta. Vuelvo a decir, lo imaginario puede hacer que la realidad respire. Cuando vos estás en un lugar, estás en un cuarto, no pasa nada, automáticamente la cabeza puede empezar a imaginar y decir, ¿cómo sería otra cosa? ¿Cómo sería esto distinto? ¿Yo podría estar en otro lugar en este momento? Espero que no se estén preguntando eso ahora.
Ya lo respondí.
Entonces, esa es una de las cuestiones que quería plantearles, ¿no? El tema de la invocación y el automatismo de defensa y refracción a lo imaginario. La cotidianidad es como una fronda selvática que si uno no la conquista y si uno no se predispone a gestionarla, yo creo que va creciendo como la fronda y va invadiendo las estructuras del hombre contemporáneo. Entonces, ¿no será también la cotidianidad un territorio para pensar culturalmente y para ver cómo innovar, cómo generar una evolución en la capacidad humana que está prácticamente intacta, que no está problematizado? Pero el cambio del tiempo, hablamos de un mundo que va acelerado y que nos deja tiempos que son paradójicos, de hiperconexión por un lado, pero también mucho tiempo que no podríamos caracterizar como de gran relevancia estructural. Ahí también se escamotea este concepto, esta moda de pensar el ocio como el definidor de identidad privilegiada, ¿no? Todo, nos definimos nuestra identidad, quizás hace 20 o 30 años una persona se definía por su trabajo o su profesión. Hoy por hoy esto sigue vigente, pero sobre todo el lifestyle contemporáneo habla el lenguaje del ocio y de la experiencia. Entonces es el ámbito en donde va a intervenir y el lenguaje en donde vamos a decir quiénes somos. Para terminar les propongo pensar que tanto experiencismo, tanto activismo, si me permiten la deformación del lenguaje, que el activismo sería el activista por las actividades, ¿no? El fundamentalista de las actividades. Tanto experiencismo y tanto storytelling, ¿no? Que está de moda hablar de contame una historia, vienen en auxilio de una cotidianidad anémica, deshilachada, temerosa de el acoso irreversible del imaginario. En suma, les propongo en esta noche y en las próximas 3 o 4 noches, en este miniciclo respecto de lo cotidiano, en donde vamos a abordar muchas variables, muchos aspectos de lo cotidiano y de cómo pensamos que ese minuto a minuto de la vida y de la cultura, les propongo eso, repensar y cuestionar de lo que está hecho la vida. No hay mejor manera, entiendo yo, de defender la vida, de generar una cultura de defensa y de sustentabilidad y de innovación en la vida, que cuestionar y observar cada uno de sus fragmentos. Me llamo Carlos Lavagnino y es muy grato para mí esta noche estar aquí en Club y Más, Singularidad en Cultura, el espacio abierto de observación de tendencias y de discusión abierta respecto de cómo se puede innovar en cultura independiente. Estamos en Hit Cowork, La Pampa, ¿cuánto?
3.91 o 2.
Bueno, enfrente de Excursio, vengan. Estamos enfrente de Excursio, con la presencia, con la producción de Vicky Sichero y Emilia Fernández Tacende.